Estamos predicando en la serie de Marcos, el Evangelio de Marcos, y estamos en el capítulo 10, así que si me acompañan, podemos abrir nuestras Biblias o encender nuestras Biblias en Marcos capítulo 10. Y vamos a estar leyendo a partir del versículo 46 en adelante. Vamos a leer Marcos 10, 46 al 52 y vamos a orar al Señor. Dice así la palabra del Señor. Versículo 46. Entonces llegaron a Jericó, y cuando salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Y cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendían para que se callara. Pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús se detuvo y dijo: Llamadle. Y llamaron al ciego diciéndole: Anímate, levántate, que te llama. Y arrojando su manto, se levantó de un salto y fue a Jesús. Y dirigiéndose a él, Jesús le dijo: ¿Qué deseas que haga por ti? Y el ciego le respondió: Rabboní, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha sanado. Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Señor Dios, estamos ante tu palabra, Señor. Tu palabra inspirada por tu Espíritu. Y queremos clamar por la obra del Espíritu Santo en medio nuestro. Señor, para que el Espíritu, que es un viento recio, Señor, pueda llenar este lugar y abrir nuestros ojos a tu palabra, abrir nuestros corazones a tu verdad, y que podamos ser llenos de esta verdad, Señor. Que nos hables en esta mañana, Padre, que glorifiques a tu Hijo Jesucristo en medio nuestro. Que nosotros podamos irnos de este lugar no como hemos venido, sino como aquellos que se encuentran con Dios, transformados. Oramos por esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una cosa que es verdad para cada uno de nosotros, no importa la edad que tengamos, el lugar de donde vengamos, el trasfondo que tengamos, la educación que tengamos, no interesa la riqueza que tengamos o la pobreza que tengamos, hay una realidad para cada uno de nosotros en esta mañana. Esa realidad es que no importa quién seas, necesitamos a Jesús. No solo eso, necesitamos la misericordia de Jesús. Y necesitamos acercarnos y ver claramente quién es Jesús. Todos nosotros necesitamos, este es el título de este mensaje, una visión clara. Todos nosotros necesitamos ver que Jesús es el Hijo de David y que necesitamos desesperadamente su misericordia. Eso va a ser lo que veamos en esta mañana. Que necesitamos ver que Jesús es el Hijo de David y necesitamos entender que necesitamos su misericordia. Estamos llenos de necesidades. Dije un montón de veces: necesitamos. Necesitamos conocer a Jesús, el Hijo de David. Y necesitamos entender que necesitamos su misericordia. Ver claramente es ver que Jesús es el Hijo de David y nuestra necesidad de su misericordia. Amén. Hemos estado en el Evangelio de Marcos y llegamos a un final. Hay tres ciclos que estuvimos viendo desde el capítulo 8, verso 22, donde comienzan Jesús prediciendo su muerte, los discípulos mostrando su orgullo y Jesús utilizando una enseñanza para mostrarles el discipulado. En el capítulo 8 vemos en el versículo 22 que Jesús sana al ciego de Betsaida, y vemos en el capítulo 10, al finalizar este capítulo, que cierra este ciclo antes de entrar a Jerusalén sanando al ciego Bartimeo. Y todo este grupo, este ciclo de tres partes que estuvimos viendo en los sermones, nos mostraban cuán ciegos estaban todos, o la gran mayoría, espiritualmente, a la realidad de quién era Jesús. Los fariseos, los judíos, los saduceos, los escribas, los que eran la élite religiosa, no sabían quién era Jesús, estaban ciegos. Los discípulos tenían una visión borrosa, una visión nublada de quién era Jesús. Sabían que Él era alguien digno de seguir, sabían que Él era alguien digno de ser un discípulo suyo porque era su maestro. Y vemos que cada vez el Señor les va ajustando la visión. Pedro le dice: tú eres el Cristo. Y vemos la primer persona en todo el Evangelio de Marcos que reconoce que Jesús es el Cristo, es Pedro. Luego de eso, él va a actuar con orgullo, va a actuar no entendiendo el plan de Dios, y le va a decir al Señor, cuando él anuncia su muerte: Señor, que no te acontezca tal cosa. Estaba empezando a ver, así como el ciego de Betsaida. Empezaba a ver, pero todavía no entendía completamente quién era Jesús. Él sabía que era el Cristo, pero no entendía que él debía morir y padecer. Lo mismo vemos vez tras vez en cada anunciamiento, y la semana pasada vimos el último, donde Jesús predice su muerte. Vemos a los discípulos actuando en orgullo, en arrogancia. Los discípulos discutiendo para ver quién era el mayor en la casa de Pedro. Luego, la semana pasada, vimos a Juan y Jacobo discutiendo, pidiéndole al Señor, tratando de manipularlo para ver si conseguían lugares de privilegio en el reino de Dios, sentarse a la derecha y a la izquierda del trono. Y toda esta sección de enseñanza acerca de lo que realmente significa ser un discípulo de este Cristo, de este Mesías, culmina con esta historia donde el ciego Bartimeo es sanado. Y la ironía y la paradoja de esta historia que vamos a ver esta mañana es que este mendigo ciego parecía que veía más claramente que todos los demás, porque él sabía que Jesús era el Hijo de David, y él sabía que él necesitaba su misericordia. Y eso es lo que tenemos que entender en esta mañana. Necesitamos ver que Jesús es el Hijo de David, y necesitamos entender cuán desesperados estamos todos nosotros de su misericordia. Vamos a comenzar viendo, y me gustaría que veamos un contraste, lo que vemos con el ciego Bartimeo y los personajes que hemos visto en las predicaciones anteriores. Si recuerdan, el pastor Greg estuvo predicando acerca del hombre rico que había puesto su confianza en las riquezas, y que cuando Jesús le dijo: una cosa te falta, vende todo, dáselo a los pobres, ven y sígueme, él se fue triste porque amaba sus riquezas. Y por un lado tenemos a este hombre rico, con privilegios, con distinciones, tenía muchos bienes. Y en esta historia vamos a ver a un miserable mendigo, que no solo era mendigo, sino que era ciego. Por un lado tenemos a este hombre rico que se presentó delante de Jesús con sus obras, con su justicia, y le dijo: Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar el reino de Dios? Y por otro lado tenemos un pecador que lo único que hacía era clamar por la misericordia de Jesús. Por un lado tenemos a este hombre que amó sus bienes más que el llamado que Dios le había hecho en Jesús, y se fue triste. Y tenemos al ciego que ni bien Jesús lo llamó, él soltó su manto, soltó lo que tenía y fue a su encuentro. Tenemos un hombre rico que se va triste de la presencia del Señor por amor a sus riquezas, y un mendigo ciego que ahora ve para seguir a Jesús por el camino. Empezamos a entender ¿De qué manera tenemos que acercarnos a Jesús a la luz de este pasaje? ¿De qué manera es la actitud de nuestro corazón que es la que el Señor no rechazará? Pero por otro lado, comparando con la semana pasada, Juan y Jacobo, tenemos por un lado estos discípulos que habían visto al Cristo transfigurado en el monte, que habían estado con Él durante 3 años. Y ellos están buscando lugares de prominencia y distinción en el reino del Mesías. Pero Bartimeo, este simple pecador, está buscando ser librado de su dolencia. Está buscando ser librado de su ceguera. Por un lado, los discípulos no pueden ver lo que Jesús le viene enseñando durante 3 años, vez tras vez, tras vez, tras vez. Han convivido con Jesús durante 3 años de discipulado y no pueden todavía ver, pero este mendigo ciego tiene la visión correcta de quién es Jesús. Y eso es lo que tenemos que pedirle al Señor en esta mañana, que nos ayude, que nos dé ojos que vean y un corazón que sienta profundamente la necesidad de Jesucristo. Veamos el versículo 46 de este pasaje. Vamos a ir versículo por versículo. Versículo 46 nos dice que llegaron a Jericó. Jericó es una ciudad situada en un oasis en el desierto de Judea. Toda esta región es más desértica. Está a unos 27 kilómetros de Jerusalén. Recuerden que la movilidad normal en aquel tiempo era caminar. Jesús estaba en Perea, atravesó el Jordán, viene a Jericó y de Jericó va a ir a Jerusalén. Y Jerusalén está ubicada, si puedo hacer un mapa mental, acá está el río Jordán, síganme la mano, acá está el Mar Muerto, por acá está Jericó y más abajo, unos 27 kilómetros al noroeste de Jericó, está Jerusalén. Y Jerusalén está 1000 metros más arriba que la ciudad de Jericó. Así que esas horas que tenían que caminar para llegar a Jerusalén era todo cuesta arriba. Por eso recordamos la semana pasada que hablábamos de que subían a Jerusalén. En el versículo 46 nos dice que llegan a Jericó y cuando salen de Jericó con sus discípulos y una gran multitud. Esto es normal porque si recuerdan lo que está por acontecer, Jesús está por llegar a Jerusalén. ¿Qué fiesta había en Jerusalén en el momento que Jesús va a llegar? La Pascua. La Pascua era una de las 3 fiestas en que todos los varones judíos deberían peregrinar a Jerusalén. Por lo tanto, imagínense que todos los judíos de todo el territorio que temían a Dios habían emprendido con el suficiente tiempo de antelación el viaje a Jerusalén para poder llegar, para celebrar la Pascua, para ofrecer los sacrificios de adoración al Señor. Entonces una multitud que no solo quizás seguía a Jesús, aunque Jesús ya era muy renombrado y muy famoso como lo hemos visto, pero también era una multitud que iba a Jerusalén con la Pascua. Así que imagínense que era una multitud inmensa. Jesús viene con sus discípulos, con los 12, con aquel que le va a entregar, con aquel que le va a negar, con todos los discípulos. Viene caminando y salen de Jericó por el camino a Jerusalén. Y en ese camino, cuando ellos salen de la ciudad, ahí en el costado del camino, ustedes podrían ver muchísimos mendigos clamando, pidiendo misericordia, pidiendo comida. Porque si uno era un discapacitado, tenía una enfermedad terminal, era un leproso, o por alguna situación había quedado como un mendigo, lo único que quedaba era eso, mendigar, pedir comida, alimento. En el caso de un ciego, lo vamos a ver en Juan capítulo 9, si ustedes lo leen en sus casas, los fariseos le preguntan, ¿quién había pecado, este o sus padres, para que naciera ciego? En la tradición judía, el nacer ciego era un castigo de Dios. Obviamente que no es lo que vemos en las Escrituras, pero en la tradición rabínica de los judíos, ellos veían a alguien ciego como alguien maldito por Dios. Por lo tanto, quedaba a la limosna y a la mendicidad. Este mendigo no solo es mendigo, sino que es ciego, no puede valerse por sí mismo. Se llama Bartimeo, el hijo de Timeo. Y esto es muy curioso y es muy lindo a la vez. ¿Por qué? Porque Marcos hace lo que en ninguno de los evangelios sinópticos, que son Marcos, Mateo y Lucas, se hace, que es nombrar por el nombre a la persona que iba a ser sanada. Es muy probable que Bartimeo, el hijo de Timeo, sea alguien muy conocido por la iglesia después de ese tiempo. Entonces, la audiencia de Marcos, cuando Marcos redacta su evangelio, iba a poder reconocer de quién está hablando. ¿Ven este ciego? Es Bartimeo, el hijo de Timeo. Qué precioso ver la obra de Dios, la obra de gracia, la vida de este mendigo ciego, que luego de tener su encuentro con Jesucristo, su nombre iba a ser reconocido como un seguidor suyo. Él estaba sentado junto al camino. Cada paso que el Señor se acerca a Jerusalén es un paso de no retorno. Ahora Él no va a volver a pasar por Jericó. Cada ciudad que Él atraviesa ya no la va a ver más. Cada persona que se cruza en su camino va a quedar atrás, porque Él está yendo a Jerusalén. Su rumbo, como lo vimos anteriormente, está determinado. Él va a ir a Jerusalén, el Hijo del Hombre será entregado muerto y resucitará al tercer día. Y esta es la voluntad del Padre. El apóstol Pedro dirá más adelante en Hechos capítulo 2, versículo 23, este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Jesús va a cumplir la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que Él sea muerto. Que Él sea azotado, burlado, escupido, muerto. ¿Por qué? Porque Él está en representación de los pecadores. Él está asumiendo el lugar de los pecadores cuando Él va a la cruz. Jesús atraviesa Jericó yendo a Jerusalén y esta multitud lo acompaña. En el camino encuentra a este mendigo que estaba beneficiándose seguramente de recibir la misericordia de los viajeros, de tantas personas que pasaran, alguna hubiera movido su corazón a ayudarle. Esta persona no puede valerse por sí misma y depende de la misericordia para vivir. Depende de que otros tengan misericordia para dar alimentos, dinero. Mientras todos los hombres temerosos de Dios, esta es una imagen que es triste y ve la condición de Bartimeo. Todos los hombres que temían a Dios están yendo de Jerusalén, están yendo a adorar al Señor en la Pascua, a ofrecer sus sacrificios. Pero lejos de adorar en el templo, Bartimeo está tirado al costado del camino en un manto que seguramente era el mismo manto que usaba todos los días durante todo el día, mendigando para ver si podía sustentarse un día más. Ni hablar de poder ir a adorar al Señor. Pero Dios se acordó de este ciego Bartimeo, de este mendigo. Versículo 47. Y dice que cuando oyó que era Jesús el Nazareno, en aquel tiempo no había redes sociales. Las redes sociales eran el boca a boca, el grito en las plazas, las noticias en las puertas. Entonces se ve que en la gran multitud muchos habrán dicho, aquí viene Jesús el de Nazaret. Acá viene Jesús, el profeta. Acá viene Jesús, el Elías. Así como recuerdan cada vez que en Marcos dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Bueno, mencionaban a estos. Entonces seguramente llegó a sus oídos que Jesús, el Nazareno, estaba pasando. Él lo identifica, y esto es maravilloso, lo identifica con el Hijo de David prometido y comienza a clamar a Él por misericordia. Bartimeo no podía ver con sus ojos físicos, pero sí podía ver con sus ojos espirituales. Dios le había dado la gracia para poder reconocer a la persona de Jesús. Un hombre ciego que realmente está viendo más claramente que la multitud y los discípulos. Este Jesús de Nazaret, el Nazareno, era el Hijo de David, el renuevo de David, el rey prometido, el Mesías de Israel. Nuevamente vemos esta paradoja en el Evangelio de Marcos, que los ciegos ven mucho mejor que los demás. Él sabía quién era este Jesús. Un comentarista dice, desde una perspectiva de la narrativa de la historia, el pasaje actual va a preparar al lector a la aproximación de Jesús a Jerusalén, donde las multitudes pregonarán, lo vamos a ver seguramente la semana que viene con el pastor Greg, que el reino venidero de nuestro padre David está llegando. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hasta este momento era Pedro el que había reconocido a Jesús como el Mesías y ahora tenemos este mendigo ciego que puede ver claramente esa realidad. Luego los mismos que van a estar poniendo laureles y palmas en el camino cuando Jesús pasa en ese pollino y todos gritan ¡Hosana, Hosana al Hijo de David! Poco después van a gritar ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Y esto es importante que veamos algo de teología bíblica de las Escrituras. ¿Qué es esto del Hijo de David? Quizá muchos no están familiarizados con el Antiguo Testamento, con los pactos de Dios, pero esto es puntualmente en alusión a lo que se conoce como el pacto davídico, el pacto que Dios le hace a David. Ese pacto, si ustedes lo quieren leer en sus casas, se encuentra en 2 Samuel, capítulo 7, específicamente versículos 12 y 13. Dice lo siguiente, este pacto, Dios le habla a David. Le dice, cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Si bien aquel que edificó la casa al nombre del Señor fue el hijo de David, Salomón, el trono de Salomón no permaneció para siempre. El pacto davídico apuntaba no a ese hijo de David, sino a un futuro hijo de David. Jeremías 23, mucho tiempo después, dice así el profeta, 23, 5 y 6. He aquí vienen días, declara el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo y él reinará como rey. Actuará sabiamente y practicará el derecho y la justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel morará seguro, y este es su nombre por el cual será llamado el Señor Justicia Nuestra. Vemos claramente que no era Salomón el que iba a cumplir la promesa del pacto davídico, sino un rey que Dios iba a enviar. Vemos en el libro del profeta Isaías que Dios barre con toda la nación. Imagínense un bosque, y por el juicio de Dios, Dios tala todos los árboles y solo quedan, si uno ve, solo quedan troncos secos. Y luego Isaías dice en el capítulo 11, a partir del versículo 1, y brotará un retoño del tronco de Isaí. ¿Quién es Isaí? Isaí es el papá de David, es el padre de David, del rey David. Cuando Salomón, el hijo de David, peca contra el Señor, su reino iba a ser dividido. El reino de Israel con Salomón se dividió en Jeroboam y Roboam. Nunca más fue reconstruido. El reino, la parte que quedó en el norte, se fue al exilio con Asiria. La parte que quedó en el sur, se fue al exilio completo con Babilonia. Nunca más el reino estuvo completo. Nunca más el rey que viene de la descendencia de David ocupó ese trono. Pero acá la profecía, el retoño del tronco de Isaí, un vástago de sus raíces dará fruto y reposará sobre él el Espíritu del Señor. ¿Recuerdan qué dice Jesús cuando lee el rollo del profeta Isaías en, creo que es Lucas capítulo 4, en la sinagoga? El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y dice Isaías, sobre él reposará el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Y por si nos queda alguna duda de que el Hijo de David, el Rey prometido, es Jesucristo, él mismo, en Apocalipsis capítulo 22, al final de la Biblia, en el versículo 16 dice, yo, Jesús, he enviado a mi ángel a fin de darles testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo, dice, soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. Él está viendo claramente que el cumplimiento del pacto davídico, que el cumplimiento de la promesa de Dios hecha a David, que iba de su descendencia a nacer un rey cuyo reino iba a ser para siempre, es Jesucristo, el rey prometido. Por eso en el comienzo del Evangelio de Marcos, Jesús comienza a predicar el Evangelio diciendo que arrepentíos y creed, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y quién es el rey del reino de Dios? Jesucristo. Un reino que no va a terminar, un reino cuyo dominio y su gloria será para siempre. Como hemos visto anteriormente, cuando Jesús utiliza tres veces, relatando su entrega, recuerdan, tres veces utiliza el nombre el Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre apuntaba a Daniel, capítulo 7, y la profecía de que a este Hijo del Hombre se le iba a dar el reino, el dominio y la gloria para siempre. En la misma persona, el Hijo de David, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, Jesucristo. Por eso este es el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Marcos nos dice eso en el primer versículo de su Evangelio. Nuevamente, versículo 48, vemos que Bartimeo comienza a clamar al final del versículo 47, diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora, yo levanté mi voz al leer el versículo, intencionalmente, porque tenemos que ver lo que está sucediendo. Hay multitudes en el camino. Hay gente hablando, hay familias hablando, hay niños jugando, niños corriendo, animales que están siendo transportados. El ciego Bartimeo se entera que Jesús, el Hijo de David, el Rey prometido, está pasando por ahí. Es la oportunidad para ir a Jesús. Él está tirado en el piso, sentado al costado del camino. ¿Qué tiene que hacer? Yo les puedo asegurar algo. Bartimeo no podía ver, pero tenía unos pulmones que Dios le dio para gritar y clamar por misericordia. Y él utilizó intencionalmente Hijo de David para llamar la atención del Señor. Y empezó a gritar: ¡Jesús! Imagínense, permiso, yo hablo fuerte. ¡Hijo de David! ¡Ten misericordia de mí! Imagínense los gritos. ¡Jesús! ¡Hijo de David! Y la gente al costado: ¡Shh! ¡Ciego! ¡Silencio! No molestes al maestro. Ya la reprensión venía en los discípulos. Si recuerdan, hace poco estaban reprendiendo a padres que traían niños a Jesús. ¿Cuánto más un mendigo ciego? Lo estarían haciendo callar entre los discípulos, entre la gente. No interrumpas al maestro, no molestes al maestro. Y muchos, versículo 48, lo reprendían para que se callara. ¿Y qué hacían él ante la reprensión? Más fuerte gritaba, más fuerte clamaba, más fuerte para que el Señor lo oyera. Y ahora ni siquiera Jesús dice: Hijo de David, ten misericordia de mí. Si él necesitaba misericordia, ahí estaba pasando alguien que era misericordioso y compasivo. Y ese es nuestro Dios, el Señor Jesucristo. En todo el Evangelio de Marcos hemos visto que la persistencia en la fe es un signo importante. Hemos visto anteriormente, si recuerdan, capítulo 2 de Marcos, hemos visto la fe de los amigos que hacen un hueco en el techo y bajan al paralítico. Hemos visto en el capítulo 5 a Jairo, que su hija está muriendo en su casa y le ruega con insistencia al Señor: mi hijita está al borde de la muerte, te ruego que vengas y ponga las manos sobre ella para que sane y viva. Vemos la mujer sirofenicia en el capítulo 7, donde ella le dice: pero es cierto, Señor, pero aún los perritos comen debajo de la mesa lo que cae en las migajas. Capítulo 9, cuando él vuelve del monte de la transfiguración y no pueden hacer nada con este muchacho endemoniado, su padre le grita a Jesús, le dice: creo, ayúdame en mi incredulidad. Todos reconocen que nada los puede librar salvo la misericordia de Jesús. Por eso comencé diciendo que necesitamos ver esto, que no importa la situación que estemos, necesitamos la misericordia de Jesús. Necesitamos la misericordia de Jesús. ¿Cómo es nuestra fe en Jesús? ¿De qué manera estamos buscando su misericordia en nuestras vidas? ¿Creemos que solamente con nuestro esfuerzo podemos vivir la vida cristiana y no estamos clamando por la misericordia del Señor para que nos ayude a vencer ese pecado, para que nos ayude en nuestro matrimonio, para que nos ayude en la crianza de nuestros hijos, para que nos ayude por aquel hijo que se apartó de la fe, por nuestro cónyuge que no es creyente, por cada circunstancia de nuestra vida? ¿Qué hacemos? Estamos clamando con fe al Señor. La palabra dice que aquellos que le buscan tienen que creer que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan en Hebreos. Estamos buscando al Señor. Hemos perdido la fe. Hemos dejado de orar por ciertas circunstancias. Este ciego lo reprendían. ¿Se imaginan qué feo? Que te hagan callar, que te reprendan. La palabra reprender es algo agresivo, de reprensión. Clamamos a Él de día y noche para que nos conceda lo que por medio de su palabra nos promete, para que nos conceda los deseos de nuestro corazón que son conforme a su voluntad. Si estás viviendo enfermedad en tu cuerpo, ¿has dejado de orar por una sanidad física, por un milagro de Dios? Los obstáculos quizás de no sanar te privan de que sigas clamando al Señor por esa sanidad. Para el Señor nada es imposible. ¿Has dejado de orar para que Dios abra los ojos de tu familia que no le conoce? Para Él nada es imposible. Necesitamos a Jesús. Necesitamos su misericordia y necesitamos clamar al Señor, orar con fe, con insistencia, como Bartimeo. ¿Por qué? ¿Qué otro puede ayudar a Bartimeo? ¿Qué otro puede sanarle? Todo el mundo pasaría por ese camino a la Pascua. ¿A qué otro iba a clamar de esta manera? ¿O acaso había otro Mesías? ¿O acaso había otro hijo de David? ¿O acaso había otro hijo de Dios en todo Israel o en todo el mundo? No, un solo mediador entre Dios y los hombres. Un solo Mesías. Un escogido de Dios para salvar a los hombres, Jesucristo. Y Jesucristo pasaba por ahí. ¿Qué iba a hacer Bartimeo? Clamar por misericordia. Si hemos leído nuestras Biblias, lo primero que Dios revela sobre sí, que Él es un Dios compasivo y misericordioso. Clamar por la misericordia de Dios. No porque Bartimeo lo merezca. Él en ningún momento dijo, Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Él en ningún momento dijo merecer algo. Él dijo, Señor, misericordia de mí. Misericordia de mí, Señor. ¿A quién le importa un ciego mendigo? A nadie, hay muchos ciegos. Hay muchos mendigos en ese tiempo de Israel. Muchísimos, normales, a la salida de cada ciudad. Pero Jesús, ¿cómo reaccionó? Versículo 49. Jesús se detuvo. Yo creo, y esto no está en el texto, pero yo creo que Jesús escuchó el primero. Yo creo que Jesús escuchó la primera vez que el ciego gritó. Pero así como vemos vez tras vez que el Señor ayuda a la fe de las personas, como la mujer sirofenicia, Él siguió un poquito más. Siguió esperando a ver en el corazón de este hombre qué sucedía ante un obstáculo. Si su fe era genuina en el Señor, si su fe realmente estaba puesta en Cristo, de tal modo que aunque hubiera obstáculos, Él iba a perseverar creyendo. Y por suerte, cuando Jesús escucha nuevamente el clamor de este ciego, Él se detiene. Y no solo se detiene, sino que le dicen, llamadle. ¿Saben qué dice el Salmo 120, versículo 1? En mi angustia clamé al Señor. Y Él me respondió. En mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Él es Dios. Dios no cambia. Si clamamos a Él en angustia, si clamamos al Señor en necesidad, si clamamos por misericordia, por cierto que Él nos responderá. Él nos responderá. En mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Y le dijeron al ciego, anímate, levántate, Él te llama. Qué bondad la del Señor. ¿Y qué hace? Versículo 50, arrojando su manto, se levantó de un salto y fue a Jesús. Su respuesta es inmediata, su respuesta es instantánea ante el llamado del Señor. ¿Por qué? Porque Él ve su necesidad de Cristo. Muchos, quizás, hemos escuchado el llamado del Señor y no nos hemos visto necesitados ante Él. Todos nosotros estamos necesitados de Cristo y tenemos necesidad de su misericordia. Pero en alguno de nosotros, el pecado ha endurecido nuestra sensibilidad y nuestro corazón de tal manera que no nos vemos necesitados delante de Jesús. Nos vemos bien. Nos vemos que nuestro desempeño en la vida cristiana es el correcto. Yo voy, yo me congrego en la iglesia, yo sirvo, yo voy a limpiar a la iglesia, yo hago esto, yo hago lo otro, yo. Y nos parecemos más al hombre rico, que estamos diciéndole al Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Pero la realidad es que si realmente tenemos una radiografía sincera de nosotros mismos, no somos eso. Luchamos con el pecado a diario, luchamos para leer las Escrituras, luchamos para orar, luchamos para todo. Necesitamos la misericordia del Señor en cada aspecto de nuestra vida. Y para obtener la misericordia del Señor por gracia, lo primero que necesitamos es reconocer que necesitamos esa misericordia. Reconocer, como Bartimeo, que si Jesús no interviene, no hay nada ni nadie que pueda hacer algo. Los discípulos dijeron, pero entonces, cuando vieron que este hombre se fue triste por su riqueza, pero entonces, Señor, ¿quién podrá ser salvo? Y Jesús dijo, para los hombres, sí, tenés razón, imposible. Pero para Dios no, porque para Dios todo es posible. Por eso la justicia de Dios se revela, como dice Romanos, que aquel que cree en Jesucristo, la justicia de Dios se aplica a él. La justicia que es por fe, la justicia que es por gracia, sin mediación de las obras, para que nadie se gloríe delante del Señor. Si hoy estás acá sin Cristo, si no tenés una relación con el Señor genuina, si el Señor te está mostrando tu necesidad de un Salvador, este es el momento. El Señor dice, clama a mí y yo te responderé. Necesitamos reconocer nuestra necesidad del Señor. Y cuando el ciego llega a Jesucristo, versículo 51, le pregunta lo mismo que le preguntó a Juan y Jacobo: ¿qué deseas que haga por ti? Y qué respuesta tan diferente entre la una y la otra. Juan y Jacobo buscando posiciones en el reino, y el ciego diciéndole, Raboní, que significa maestro, mi maestro, que recobre la vista. Es probable que esto nos muestre que él en algún momento no fue ciego, quizás por alguna enfermedad o por algo él cayó en esa condición. Que recobre la vista. Él tenía la atención de Jesús. Él ya había llamado la atención de Jesús y tenía acceso libre al Señor. Acceso ahí, delante del mismo Señor Jesucristo, delante del Rey. Y el Rey le dice, ¿qué quieres? Si ustedes han leído las Escrituras, muchas veces vemos reyes decir, pídeme lo que quieras, y si me pides la mitad de mi reino te daré. Y este Rey le dice, ¿qué deseas que haga por ti? ¿Qué acceso tenemos al Señor? Creo que todos lo sabemos, al menos lo hemos cantado. El velo rompiste, el camino abriste. Completo acceso al Señor. Completo acceso al trono de la gracia. Ahora, ya, mientras yo estoy hablando, ahora, cada uno de nosotros tiene acceso al trono de la gracia, para clamar, para pedir misericordia por la situación que estamos viviendo, por lo que necesitamos, si es salvación, si es sanidad, si es fortaleza, si lo que sea, podemos presentarlo delante de Él ahora mismo. Nada hay que nos impida acercarnos a Jesús por medio de su sacrificio. No tenemos como Bartimeo que esperar el momento preciso donde el hijo de David, después de 33 años, pasa por ahí. Tenemos libre acceso. Por algo Jesús nos decía que debemos orar en todo tiempo, porque tenemos un acceso a Dios completo por medio de Jesucristo. Versículo 52. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha sanado. Esa palabra sanado, si ustedes tienen Reina Valera, dice salvado. Y es que se puede traducir de ambas maneras. Una salvación de su ceguera, pero también de una salvación de su alma. Él había creído que Jesús es el Mesías. Y el Señor le había mostrado que la fe es el camino para alcanzar la misericordia del Señor Jesucristo. ¿Hay alguno acá que tenga la necesidad de la salvación de Jesús? Es por fe que nos acercamos a Él. No por nuestras obras ni por nuestros méritos, sino creyendo y confiando en que el Señor nos dará la misericordia que necesitamos. Y clamar al Señor que nos salve, clamar al Señor que nos dé arrepentimiento, clamar al Señor que nos haga sus hijos. Eso es lo que debemos hacer. Jesús elogió la fe de Bartimeo, pero no elogió la fe de Bartimeo porque la fe de Bartimeo fuera gigante y tan grandiosa, sino porque el objeto de su fe era el correcto. Era el Hijo de David, el Mesías. Y eso es un aliento para nosotros, porque no tenemos que tener una fe tan grande que mueve montañas. Si tenemos una fe pequeña, débil, pero puesta en el lugar correcto, en Jesucristo, nuestro Dios misericordioso y fiel, podemos saber que Él obrará misericordia por nosotros. En mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Salmo 120. Clamamos, hermanos, con fe al Señor, creyendo que Él nos oye, creyendo que recibiremos de Él su voluntad. Cuando nos disponemos a orar, tenemos acceso abierto al trono de la gracia. Jesús nos dice, ¿qué deseas que haga por ti? ¿Qué clase de petición es la que hacemos? Es como Santiago dice, que pedimos y no recibimos porque pedimos para nuestros propios deleites, para los pecados de nuestro corazón, para nuestro propio egoísmo. Estamos clamando primeramente, antes que nada, al Señor por salvación. Y si somos salvos, estamos clamando por santificación, para que Él nos haga a la imagen de su Hijo. Clamamos para que nos dé victoria sobre el pecado. Debemos orar con fe, debemos clamar al Señor. Debemos creer que Dios es compasivo y misericordioso. Debemos clamar, como dice Filipenses 4:6, con acciones de gracias, con ruego, y esperar que la paz de Dios nos guarde. El Hijo de David, el Mesías, estaba anunciado en Isaías 35. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. El cojo entonces saltará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de júbilo, porque aguas brotarán en el desierto y arroyos en el Arabá. El Arabá era toda una región de desierto. Está hablando del reino que traería el Mesías. Y las señales del Mesías era esta: abrirá los ojos de los ciegos, abrirá los oídos de los sordos. Salmo 72, versículo 12 dice, porque Él librará al necesitado cuando Él clame. ¡Qué justo! ¡Qué igual que es siempre nuestro Dios! Él librará al necesitado cuando clame, también al afligido y al que no tiene quien le auxilie. Él lo librará. Al instante recobró su vista. Al instante Jesús hizo un maravilloso milagro en la vida de Bartimeo. Le devolvió la vista, le abrió sus ojos para ver. ¿Y cuál fue la respuesta de Bartimeo? Jesús le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, vete a mostrar cuántas cosas hizo el Señor en tu vida, ¿Y qué dice la palabra? Y le seguía por el camino. ¿Cuál fue la respuesta de Bartimeo ante la salvación que el Señor le trajo? Discipulado. Yo quiero seguirte, Señor. Quiero adorarte. Quiero dejar atrás. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Si tenemos un encuentro genuino con el Señor Jesucristo, donde hemos experimentado su misericordia y donde Él nos ha otorgado salvación, por lo tanto nuestra vida debe hablar de que le estamos siguiendo. En todo el Evangelio de Marcos, los discípulos, Leví, dejando todo, le siguió. Los otros discípulos le seguían. El que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. El Señor nos llama a cada uno de nosotros a seguirle, reconociendo nuestra necesidad de Él, reconociendo que Él es el Hijo de Dios. Y si nosotros tuvimos un encuentro genuino con el Señor Jesucristo y experimentamos su misericordia, entonces estamos siguiéndole. Estamos siguiéndole. Si permanecen en mí y mis palabras en ustedes, llevarán mucho fruto. ¿Cómo estamos en nuestro caminar? ¿Estamos siguiendo a Cristo como respuesta a la salvación que Él nos ha dado? ¿Estamos siguiendo a Cristo en respuesta por la misericordia que nos ha mostrado? ¿O estamos siguiendo a Cristo como los discípulos que estaban esperando conseguir algo a cambio? Estaban esperando que el Señor haga algo para que sus vidas mejoren, para que sus vidas cambien desde una manera terrenal. Si entendemos nuestra necesidad del Señor, vamos a clamar a Él para que nos salve. Vamos a clamar a Él por misericordia en cualquier aspecto de nuestra vida. ¿Qué crees que Jesús puede hacer por ti? Si el Señor mismo se parara delante de ti y no hubiera nadie, vos y el Señor, y el Señor te mira con esos ojos de amor y misericordia que esperamos algún día ver y te dice: ¿qué deseas que haga por ti? Ahí en la sinceridad de tu corazón, ¿cuál sería tu respuesta al Señor? ¿Qué deseas que haga por ti? ¿Qué necesidad apremiante hay en nuestra vida? ¿Conocemos quién es realmente Jesús y lo que Él puede hacer por nosotros? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Jesús nos hace una invitación en esta mañana. Él quiere abrir todos los ojos de aquellos que están ciegos a la realidad de quién es Él, también a la realidad de su ceguera espiritual. Quizás hay alguien en medio nuestro que aún no ha puesto su confianza en Jesús como su Salvador, no se ha arrepentido de su vida de pecado, pero Jesús es quien abre los ojos de los ciegos. Hay esperanza, hay gracia delante del Señor, y así como Bartimeo, nosotros podemos clamar por misericordia. Bartimeo estaba ciego, pero veía mejor que todos. Él sabía dónde podía hallar misericordia que necesitaba. Era en Jesús. Y ciertamente, queridos hermanos, el Hijo de David mostró misericordia con Bartimeo. Pero no solo a Bartimeo. No solo a aquellos que Él sanó y libró en su ministerio terrenal. Él no solo mostró misericordia, sino mostró un amor sin límites. Un amor sacrificial, un amor sin igual, porque el Hijo de David, este rey anunciado y prometido, entregaría su vida para salvar a los pecadores. Entregaría su vida en rescate por muchos, para que puedan abrir los ojos de los que están ciegos por el pecado, para que puedan ver a Jesucristo y ser salvos y experimentar para siempre deleites a su diestra. Jesús está enfrente a nosotros en esta mañana, Iglesia Bíblica de Citibel. Cada uno de nosotros, Jesús está enfrente a nosotros y nos dice: ¿qué quieres que haga por ti? Nosotros debemos reconocer nuestra necesidad de Él y nuestra necesidad de su misericordia. Pasemos ahora un minuto ahí en nuestros lugares. Oramos al Señor a la luz de esto, y yo termino con una oración. Señor, tu palabra dice: en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Señor, te damos gracias porque tu palabra nos renueva nuestra fe en ti, nos renueva nuestra esperanza, nuestra confianza en que eres misericordioso para suplir nuestras necesidades, para ayudarnos en nuestras pruebas, para fortalecernos, Señor, como oramos en esta mañana. Tú eres nuestro refugio, Señor. De ti viene nuestra esperanza. Oh Dios, no hablamos al techo, Señor. Tú estás en tu trono gobernando el universo y desde acá clamamos a un Dios misericordioso. Te alabamos, Señor, porque tú oyes nuestras oraciones y porque tú responderás a nuestro clamor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.